Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Tenemos, en realidad, noticias muy variadas el día de hoy. La campaña sigue adelante. Keiko Fujimori se ha encontrado con obstáculos grandes en Huancayo, una protesta que impidió que finalmente pudiera realizar un mitin. Mientras tanto, Sánchez también ha tenido problemas ayer en Huaral. Una persona fue detenida con un arma de fuego cargada en estado de ebriedad. Estos pequeños brotes de violencia, felizmente no los hemos tenido durante la campaña en términos generales, pero comienzan a preocupar. De otro lado, tenemos juicios y noticias del mundo judicial que son importantes para ustedes, pero antes de hablar de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación si eres miembro de mesa en consultaelectoral.ompego.gob.pe. Para que tu voto sea válido, marca con un aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. Jurado Nacional de Elecciones, el 7 de junio los peruanos elegiremos entre los dos candidatos que participan en la segunda vuelta. La primera fecha de debate con los equipos técnicos ya se realizó. Corresponde ahora a la exposición de propuestas por parte de los candidatos presidenciales. El domingo 31 de mayo a las 8 p.m. debatirán sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza. Sigue los debates a través de la señal oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones Media, vota informado. Muy bien, dicho todo esto, vamos a lo nuestro. Ayer, en un mitin, una actividad que realizaba el candidato Roberto Sánchez en Huaral, correligionarios observaron una conducta sospechosa en un hombre que fue inmediatamente detenido. Solo tenemos sus iniciales. No parece ser un atentado contra o la posibilidad de un atentado contra Roberto Sánchez. Esto sucedió en la Plaza Centenario de Huaral. Él había anunciado que iba a visitar Huaral y este hombre que tiene licencia para portar armas y tenía una pistola con la caserina llena, señaló que la llevaba siempre a mano para vigilar la actividad. El problema es que estaba en estado de ebriedad. Y esto termina siendo, como ustedes se imaginarán, muy peligroso. Fue detenido por portar armas en estado de ebriedad. Y por el momento no ha pasado más allá del incidente. Tenemos las imágenes que causó cierta conmoción en ese momento porque podía tratarse, ¿no es cierto?, de la preparación para un atentado. Parece que no es así, pero de todas maneras las personas que estuvieron presentes estuvieron muy vigilantes y pudieron detectar esto a tiempo. Donde las cosas han sido un poco distintas ha sido en Huancayo. Keiko Fujimori decidió celebrar el lunes su cumpleaños en Junín y viajó a Huancayo, donde tuvo una actividad proselitista en Concepción a puertas cerradas para los amigos fujimoristas, solo con entrada, una cosa muy, muy partidaria, digamos. Pero ayer sí tenía una manifestación, un meeting, y lo que hicieron fue llevar mucha gente de otros lugares del país. Llegaron en buses personas que no eran reconocidas en Huancayo, portátil de Keiko Fujimori, que aparentemente no tiene mucho tiempo haciendo campaña en Junín, no es tan popular como ella creía, y llevar gente causó la animadversión de los locales, que salieron a protestar. Esto ha sido cubierto por Huancayo Times, pero la verdad es que ha sido fuerte. La nota es esta, Keiko fue rechazada masivamente en Huancayo. trató de hacer un mitin y la policía terminó usando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. El asunto fue complicado y terminó con 2 detenidos ayer, luego de este momento difícil. Y también tenemos algunas imágenes, por favor, de lo que pasó. Eso es. Miren ustedes, o sea, hay un problema de fujimoristas contra antifujimoristas, quemaron las banderas del fujimorismo, hubo empujones, hubo protesta, gritos, en fin, y la policía intervino, y al intervenir la policía y lanzar los gases lacrimógenos, bueno, ya toda posibilidad de mitin terminó. Reitero, Keiko Fujimori no tiene una fuerza muy importante en Huancayo, lo había elegido para celebrar su cumpleaños, y las cosas terminaron así. Pero no solo eso, más temprano, miren ustedes la situación, más temprano las personas que estaban viendo esto en Huancayo, colectivos de Huancayo, decidieron no darle paso a los buses que traían a los hermanos Yaipen, nada menos, para celebrar el mitin de Keiko. Entonces los colectivos se pararon ahí, en medio de la calle, los expulsaron, no tienen nada seguramente contra los hermanos Yaipen, pero cuando vieron que eran para el mitin de Keiko Fujimori, afuera, no los dejaron pasar. Bueno, dijeron de todo, ¿no? Pero vamos a ver las imágenes también que tenemos de cómo fue avanzando la marcha. Ahí tenemos las imágenes desde Huancayo York Times, que cubrió muy bien el evento. La gente se paró, no los dejó pasar. Acá no bailan, acá no cantan, para afuera. Bien fuerte la reacción en Huancayo, hay que decirlo. Yo, ustedes saben, a mí no me gusta ninguna reacción violenta. Me parece que enturbia el proceso electoral. Si los fujimoristas querían tener su mitin en Huancayo, tienen todo el derecho del mundo a tener su mitin en Huancayo. Si les gusta traer grupos musicales para que la gente los vaya a ver, porque la verdad es que, con todo cariño por los grupos musicales, ellos son lo más importante del mitin, ¿no es cierto? Si no hay grupo musical, la gente no va a entretenerse y la gente no va a escuchar al político, va a entretenerse, lamentablemente. Ese es el deterioro de la política peruana. Pero sin elenco, sin grupo musical y con bombas lacrimógenas, no hubo posibilidad de ninguna actividad. Tal vez es una mala idea llevar gente de otros lados a una población donde todos se conocen, ¿no? Y tú dices, ¿por qué tiene que venir con buses, con gente de Lima, a celebrarle el santo, a celebrar el cumpleaños y al día siguiente hacer un meeting, si acá no tiene ninguna fuerza? En fin, las cosas terminaron mal. Y es que Keiko dice muchas cosas que no son verdad en esta campaña. Una de ellas es que ella viajó a Puno y le pidió perdón a las víctimas. Eso lo ha dicho. Las víctimas, la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, aseguran que nunca han tenido una reunión con Keiko Fujimori y que a ellas nunca les han pedido perdón. En efecto, ella fue durante la primera vuelta, ¿no es cierto?, a una localidad en Puno donde tuvo una reunión cuasi clandestina, ¿no es cierto? Ella dice que en esa reunión, cuando estuvo en Puno hace algunos meses, lo que hice fue pedir perdón a las familias de Puno, ¿ok? Pero los 18 ciudadanos asesinados en Juliaca el 9 de enero del 2023 no han recibido por parte de ella ninguna solicitud de disculpas o perdón. Y eso lo ha declarado el señor Raúl Samillán Sanga, que es el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca. Nunca nos ha pedido ningún perdón. No solo eso, que es lo más grave. Fuerza Popular sistemáticamente en el Congreso de la República ha archivado toda investigación contra los responsables de esa y otras matanzas durante el gobierno de Dina Boluarte. Una y otra vez. Han protegido a Dina Boluarte y al señor Otárola y a los altos mandos militares y policiales que intervinieron en esos actos. Así que antes de pedir perdón, primero, propósito de enmienda, ¿no? Eso es lo primero. Uno enmienda la mala acción. Ahí tiene el Congreso. Si Keiko Fujimori quiere, todas esas acciones se pueden volver a activar porque fueron mandadas al archivo en el Congreso. Y se puede perseguir a los verdaderamente responsables de las matanzas que tuvimos en el Perú. El problema es que Keiko Fujimori está a favor de ese tipo de represión. Porque si va a tener que enfrentar lo mismo en un futuro gobierno suyo, si es que gana, va a utilizar los mismos métodos. Por eso protege a Dina Boluarte. Porque si ella gana, va a hacer exactamente lo mismo. Meter bala. Así que, bien raro que diga que ha pedido perdón cuando no lo ha pedido. Ha dicho también que la vacancia de ella y la vacancia de Sánchez es imposible porque el Congreso está dividido 50-50, lo cual no es verdad. No es verdad. Yo se los he explicado varias veces. Ella tiene en el Senado 22 miembros. Listo, ese es su tapón. Ese tapón no lo tiene Sánchez. No lo tiene Sánchez, punto. Y puede sumar los votos de Ahora Nación. Tiene 17. Puede sumar los votos de Obras. Y ahí. Pero son votos muy precarios. Muy precarios. Con las justas. Es un buen gobierno. Puede el día de mañana decir, se le vaca y nos vamos a elecciones generales. Así que no es verdad que a Sánchez no se le pueda vacar. Es mucho más fácil. A Keiko no se le puede vacar. Eso sí es imposible. Porque ha colocado en el Senado 22 leales de la vieja guardia, de esos que no hay forma. No hay forma. Tendría que traicionarla. ¿Qué podría hacer López Aliades? Con 21 está salvado. Tienen que vacar con 40 votos. No hay 40 votos para vacarla. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir hoy día? Comienzan a perfilarse otros apoyos. El Partido Cívico Obras le ha dado el respaldo a Roberto Sánchez. Esto es una novedad. Porque en realidad no es un comunicado firmado por el señor Ricardo Belmont. Ricardo Belmont ha desaparecido de escena, ¿ok? Este es un comunicado firmado por el señor Barragán, por quien era el candidato a la vicepresidencia con Belmont, hoy es senador de Obras, y el Movimiento Cívico Obras, digamos, lo tiene como secretario general. Él, a su vez, trabajó con el señor Sánchez, fue ministro de Defensa de Pedro Castillo y a su vez fue coordinador parlamentario del señor Sánchez. Por lo tanto, bueno, todo hace prever, como yo he dicho varias veces, que en principio el Movimiento Cívico Obras no solo va a votar por Sánchez, por lo menos, y ahora ya es oficial, hasta hace unos días decía que Belmont había dejado en libertad a todo el mundo, pero en fin, ahora ya es oficial, sino que va probablemente a establecer un pacto de gobierno. El problema es que los cuatro del Partido Cívico Obras en el Senado puede bailar cada uno por su lado el día de mañana. En principio, apoyarían a Sánchez. Muy bien. Y luego también ha habido una rebelión en la granja, en el Partido Morado. ¿Eh? El Partido Morado, como partido, sacó un comunicado llamando al voto nulo o en blanco por ninguno de los dos. Se pusieron al centro y dijeron ni por uno ni por el otro. Sin embargo, Mesías Guevara, como candidato y dirigente del Partido Morado, más otros militantes del Partido Morado, han sacado una carta pública y han dicho que ellos votan por Roberto Sánchez. Así que esto también está pasando en algunos partidos. Obras se está alineando con Ahora Nación y van por Sánchez. Nieto es el único que ha dicho nulo, viciado. Renovación ha dicho ni blanco, ni nulo, ni por el comunismo. Pero no ha dicho que va a votar por Keiko Fujimori. Roberto Sánchez se ha apurado a decir, ah, bueno, entonces van a votar por mí, porque yo no soy comunista, ni de izquierda radical. Por alguna razón, Renovación Popular no quiere poner en su comunicado que van a votar por Keiko Fujimori, que es lo obvio, ¿no es cierto? Es lo lógico. ¿Le darán pelea a Keiko Fujimori en el próximo Congreso? Eso es lo que todavía tenemos que ver. Mientras tanto, hay otra pelea en la otra tienda. Pedro Franque versus Antauro Humala. Parece que a Pedro Franque le han dicho, tú te encargas de Antauro Humala. Porque ha dicho nuevamente que Antauro Humala no ayuda al país, no le hace ningún favor, suelta ideas violentas, en fin. Bueno, lo que ha dicho Antauro Humala es que Pedro Franque es uno y él tiene a miles de reservistas detrás, por si acaso. Y todos se han apurado a repetir lo que es cierto. Pedro Franque duró 6 meses en el gobierno de Pedro Castillo. No duró más. Es verdad que durante su mandato no se cometieron una serie de locuras que estaban propuestas en el plan de gobierno de Vladimir Cerrón. Eso es absolutamente cierto. Pero sus cifras, las cifras de Pedro Franque sobre los grandes crecimientos del Perú, están mediadas por una pandemia y un rebote de esa pandemia, ¿no? Que hay que decirlo con claridad, no son atribuibles a su gran gestión, sino a que, en efecto, por lo menos manejó las cuentas fiscales correctamente, no hizo las locuras que se anunciaban y fue vital para mantener a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, cosa que se hizo. En esta oportunidad Sánchez ha dicho que van a conversar, lo cual no calma a nadie, por si acaso, no calma a nadie. Y en intervenciones pasadas ha dicho que lo pueden sustituir. Complicado. Muy bien, tenemos que ir a una pausa porque hay más noticias del Poder Judicial. Por supuesto, hay un paro agrario, si no se han enterado, y se anuncia un paro de transportes también, porque resulta que, pese a que estamos en campaña, hay un país, hay un presidente de la República que se llama Balcázar, creo. Bueno, vamos a ir con eso. Pero antes tenemos que cumplir con este auspicio importante. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera.
Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes.
La prevención hoy está al alcance de todos.
Gobierno del Perú.
Bien, y aunque ustedes no lo crean, hay un paro agrario. Por lo menos ayer y anteayer hemos tenido algún nivel de, no les voy a decir toma de vías, pero han habido obstáculos en las vías durante algunos momentos. ¿Qué están pidiendo los agricultores? Varias cosas. En términos generales, Conveagro señala que hay varios problemas en precios de los productos agrícolas y en insumos de los productos agrícolas, sobre todo en materia de fertilizantes. Luego hay una importación de arroz muy grande, donde los arroceros protestan porque esa importación de arroz a un precio muy bajo los ha dejado prácticamente fuera del mercado. Tenemos la nota, por favor. No sé por qué están esperando tanto, pero en fin. Entonces, están exigiendo, y esto es Arequipa, Piura, Puno, San Martín y Lambayeque, sobre todo el norte del Perú, también los agricultores del banano, están pidiendo que se declare en emergencia el sector, ¿ok? Han habido bloqueos en Piura, aparentemente hasta ahora está todo bien, acabamos de chequear el sistema de alertas del territorio, el sistema de alertas de carretera, pero en fin, y han habido problemas en Piura, Sullana, Catacaos y Sechura, los problemas más grandes. Pero la protesta está ahí, o sea, la protesta no se ha ido a ninguna parte. El paro se desarrolló, como les digo, el lunes con bloqueos, ayer, y ahora está tranquilo, pero la respuesta del gobierno es cero. Eso es lo que a mí me llama la atención. Cero. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Y por qué? Porque sí, porque nos gobierna un señor que se llama José María Balcázar, que nadie lo ve y nadie sabe dónde está, y nadie sabe a qué se dedica. Y está bien que estemos, ok, está bien que estemos en un proceso electoral, pero la idea es que cuando tú tienes algún nivel de protesta, de paro, tengas una respuesta. ¿Por qué? Porque los agricultores pararon lunes, pararon martes, pero si no tienen ninguna respuesta, van a volver a parar pronto. Y tienen, a ver, reclamos que son atendibles, pero nadie les da bola. A mí me llamó la atención que el día domingo se incluyera el tema de agricultura en el debate técnico y no se mencionara que iba a haber una paralización al día siguiente. Y no se mencionara en ninguna de las dos tiendas cuáles eran las razones por las cuales los agricultores sienten que no están siendo atendidos por el gobierno central. Como si viviéramos en dos países completamente distintos. En uno se desarrolla la política, le piden el voto a usted, usted tiene que ir a votar, y en otro hay una serie de problemas reales que nadie va a atender hasta agosto, porque hasta 28 de julio no hay presidente. Hasta agosto. Falta todo junio y todo julio. Paciencia, Perú. Pero los que no tienen mucha paciencia son los transportistas, que han anunciado otro paro, esta vez indefinido, han dicho, vamos a ver, para el martes 2 de junio. De nuevo, ¿por qué? Por la violencia que está sufriendo el transporte urbano de Lima y Callao. A ver, la violencia que está sufriendo el transporte urbano de Lima y Callao no ha cesado, no ha menguado. No sabemos todavía quiénes van a participar. El anuncio ha sido realizado por el señor Martín Ojeda, de Transportes Unidos, pero por lo menos está sobre la mesa esta acción de fuerza. Martes 2 de junio, ahorita, la próxima semana, paro indefinido de transporte porque no les resuelven el problema de la delincuencia. Extorsión y sicariato de la mano, leyes pro crimen de la otra, y continúan los transportistas siendo víctimas todos los días. Ustedes solamente tienen que ver las noticias policiales para enterarse de cómo la extorsión y el sicariato siguen matando transportistas. Y si no están matando más, es porque están pagando. Ese es el problema. Han tenido que ceder para vivir. No puede la Policía Nacional detener, ubicar a estas bandas. Sí puede, y cuando quiere, puede. Cuando quiere, la Policía Nacional es tremendamente efectiva. Se ha dicho en todos los tonos que este es un problema importantísimo. Este domingo va a haber un debate presidencial donde van a hablar de seguridad ciudadana. Espero que esta vez se digan algo de una convocatoria que es para el martes siguiente, de un problema que en parte ha sido generado por este Congreso, que podría ser resuelto, pero que no es resuelto. ¿Qué cosa nos van a decir los señores candidatos? Que ahora sí van a hacer lo que no ha hecho ninguno de los dos del Congreso. Porque hay que decir que Roberto Sánchez es congresista y Keiko Fujimori maneja una bancada poderosísima. Y los dos se tienen que parar a explicarnos el domingo por qué tenemos la situación que hoy tenemos. No lo que ellos quieren hacer, muy bien. Pero para creerles, primero nos tienen que explicar por qué tenemos la situación que hoy tenemos. Vamos a ver cuánta gente se une. Pero reitero, haya un paro contundente, un paro pequeño, el problema no ha desaparecido. Seguimos con un promedio diario de casi 6 muertos por asesinato, por un acto de violencia, por un delito, por asesinato. 6. ¿Ok? Hace apenas 6 años eran 2, ahora son 6. ¿Qué pasó y cómo lo van a resolver? Eso es lo que todos quisiéramos saber. Muy bien, vamos a otra nota judicial que tiene que ver con una ley del Congreso. Víctor Polay Campos va a ir a juicio por el caso Las Gardenias. El caso Las Gardenias es un caso terrible donde un grupo de jóvenes de la comunidad LGTB fue asesinado, sacado de esta discoteca y asesinado en 1989 en Tarapoto por el solo hecho de ser homosexuales. Es un típico crimen de odio, perpetrado por el MRTA. Porque ustedes recordarán que estos grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso, detestaban a los homosexuales y a cualquier manifestación que les parecía muy liberal. Eran movimientos de izquierda conservadora, que es lo que tenemos en el Perú, lamentablemente. Y mataron a estos jóvenes, a los cuales no se les hizo justicia, porque finalmente eran los marginados en la sociedad peruana. 1989. Si se aplica la ley de Fernando Rospigliosi, que dice que todo lo que pasó antes del 2002 ya no importa, porque ya prescribió, entonces no es crimen de lesa humanidad y no se puede juzgar al señor Víctor Polay Campos. Ha tenido, hay que decirlo, la fiscalía el carácter y el trabajo de lograr, y alguien lo anunció como un gran logro, que no se aplicara las normas de prescripción promovidas por este Congreso para que no se exculpe a Víctor Polay Campos por el asesinato de los jóvenes de Las Gardenias. Un caso famosísimo, además. 1989. Miren ustedes la cantidad de años. Probablemente la sentencia se emitirá en 2 años. Estaremos casi por cumplir 40 años del crimen. Pero no prescribe, porque es un crimen de odio contra una población ejecutada por una fuerza que de manera permanente violaba los derechos humanos en el Perú. ¿Qué haya ocurrido en 1989? No cambia los hechos. El 2002, el Estado peruano firma el Tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Y si son imprescriptibles, que eso es lo único que dice el tratado, nada más, no importa cuántos se hayan cometido. En la interpretación auténtica del señor Rospigliosi y sus colegas, el señor Cueto y otros más, todos militares, por supuesto, en retiro, en la interpretación auténtica que hacen, bueno, ellos dicen que 2002 es la fecha respecto de la cual, ¿no es cierto?, entra en vigencia el tratado. Todo lo que está anterior, todo lo que es anterior, ya prescribió. No, no, el tratado tiene un solo artículo, es para que no prescriba lo anterior. Han tratado de modificarlo por ley, por otra ley. Ahora lo quieren modificar señalando qué cosa es lesa humanidad en el Código Penal. Por donde fuera lo quieren arreglar. Hasta ahora el Poder Judicial ha resistido. Y uno de los jueces que ha resistido es Richard Concepción Carhuancho, que hoy día está en portada de La República. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia lo quiere votar. Lo quiere votar por haber cantado una canción de Triciclo Perú en un evento académico, en fin, lo habían invitado en un instituto y cantó. Por cantar, porque eso afecta la imagen del sistema de justicia. Yo creo que más afecta la imagen del sistema de justicia, no sé, ustedes dirán, no, yo creo, no, opino así, tener a un miembro de la Junta Nacional de Justicia condenado por maltrato familiar. Yo creo que afecta más, yo digo. Pero a Richard Concepción Carhuancho, bueno, ¿quién se la tiene jurada? Keiko Fujimori. ¿Quién puso en la cárcel a Keiko Fujimori? Richard Concepción Caruancho. ¿Ustedes creen que eso no iba a ser vengado? ¿En serio creen que no iba a ser vengado? Lo van a suspender 6 meses. Eso es lo que plantea la Junta Nacional de Justicia. Por cantar Triciclo Perú. Y por dar charlas académicas en un instituto y no en una universidad. ¿Ok? Bueno, Fernando Rospigliosi se ha dicho públicamente que hay que sacarlo del sistema de justicia. Ha dicho públicamente que hay que barrer el Poder Judicial porque no cumplen sus leyes procriminales, ni siquiera procrimen, procriminales. Hay que sacarlo, hay que barrer. Y hablando de Fernando Rospigliosi, ayer perdió los papeles también, explotó, porque un periodista le dijo, oiga, usted dijo en un video hace 10 años que Keiko vivía con la plata de Montesinos. Eso lo dijo, él lo dijo, Fernando Rospigliosi. Keiko Fujimori vivía a cuerpo de rey con la plata que le daba Vladimiro Montesinos. Sus palabras textuales. Entonces, él quería hablar de otra cosa. Le dijo, no, yo voy a hablar de otra cosa. Y el periodista insistió, oiga, pero usted lo dijo, ¿por qué ha cambiado? Hace 10 años usted decía esto, o sea, ¿y por qué ha cambiado? ¡Cállese! Dios mío. Está un poquito nerviosito el señor Rospigliosi. Increíble. Y para terminar este bloque y anuncio que nos vamos a preguntas del público el día de hoy, una nueva noticia sobre Roberto Sánchez que vuelve al debate, a ver, a un asunto que Pedro Frank y Dan Curt y todos los demás estaban tratando de sacar de escena. De nuevo con la reforma de la Constitución. De nuevo con la constituyente. Roberto Sánchez anuncia que nueva constitución será consultada con referéndum. Si dicen que no, estamos en capacidad de entender. Entonces ahora lo que plantea es un referéndum para decidir si vamos o no vamos a una asamblea constituyente. Eso necesita una reforma constitucional también en el Congreso y no tiene los votos. Él no puede reformar la Constitución por un método diferente al señalado en el Congreso. Entonces, si quiere reformar la Constitución mediante un referéndum, lo primero que tiene que hacer es reformar la Constitución y reformar el artículo 206 de la Constitución, añadiendo un texto que diga, se puede reformar la Constitución o se puede hacer una asamblea constituyente si la mitad del país en referéndum aprueba una asamblea constituyente. Eso no está. Y necesita 2/3 de diputados, 2/3 de senadores en doble votación para poder hacerlo. No puede. Pero de nuevo está en el ánimo de proponer algo que pone muy nerviosos a los agentes económicos. Porque en su programa, que él no ha rechazado hasta hoy, lo ha rechazado Pedro Franchi, pero no él. Insiste en derogar el capítulo económico de la Constitución. No basta con que salga a decir yo no soy comunista, yo soy católico, no voy a estatizar nada, voy a respetar los contratos y voy a respetar la propiedad, si insistes en la Asamblea Constituyente para derogar el capítulo económico de la Constitución. No entienden en la izquierda, ¿no? Lo mismo fue la vez pasada. No entienden. No entienden. O sea, ese capítulo que a ellos les parece el oprobio, para millones de peruanos, eso es lo único que tienen para defenderse el Estado. No tienen otra cosa para defenderse el Estado. Esos 10 artículos son los que nos defienden de la voracidad del Estado. Si tú insistes en quitarle esos derechos a la gente no va a estar de acuerdo, pues. No entienden. Igualito que con Pedro Castillo. Entonces, dicen una cosa, hacen otra cosa, escriben otra cosa. Es la inconsistencia permanente. Yo espero que este domingo nos diga con franqueza qué es lo que va a hacer. Pero también se los diga a sus votantes. Porque ese 10% de voto emitido que sacó responde a un votante que sí quiere una asamblea constituyente. Pues, Y ahora les va a decir que no va a haber asamblea constituyente, que no va a haber estatización y que no va a haber nuevos contratos impuestos por el Estado. Acá hay dos planos que hay que distinguir. Una cosa es que no pueda hacerlo porque no tiene los votos. Y otra cosa es que no quiera hacerlo. Entonces lo que necesitamos es sinceridad sobre lo que quiere hacer. Y mandar al señor Franke en su representación no funciona, ya lo ha dicho Antauro, bien claro, es uno, no funciona. Vamos a ir a la pausa sí, pero tenemos que hacer una mención y luego vamos con preguntas del público, no se preocupen, todas las que quieran. Los préstamos con garantía hipotecaria se han convertido en una alternativa utilizada para distintos proyectos personales y de negocio. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, se explica de forma clara cómo funciona este tipo de financiamiento y qué aspectos suelen considerarse antes de solicitarlo.
¿Escuchaste hablar de préstamos con garantía hipotecaria y no sabes exactamente cómo funcionan? Es un tipo de financiamiento donde una propiedad sirve como respaldo para acceder a un préstamo. Generalmente, este modelo permite acceder a montos más altos y con plazos de pago más amplios. Las personas lo utilizan para terminar de construir su casa, implementar o agrandar un negocio, o invertir en maquinaria y herramientas de trabajo. Por eso, empresas como Prestamipe buscan brindar información más clara sobre este tipo de financiamiento y sus posibles usos. Porque entender cómo funciona cada alternativa financiera puede ayudarte a planificar mejor tus próximos proyectos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.